Las 8:30 de la mañana. Buenos días.
De 6 a 10 de la mañana, Buenos Días Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
En Onda Madrid, desde las 7 de la mañana, estamos contando la actualidad. Estamos ya en el tiempo del análisis, esta mañana de miércoles 17 de junio. Dicen los compañeros del tiempo que poco a poco nos acercamos al verano, que de hecho cambiamos la estación este fin de semana, pero también con las temperaturas acompañando, en ese sentido, por encima de los 30 grados poco a poco. Hoy como mucho 27, un día muy parecido al de ayer, pero cara al fin de semana ya por encima de los 30 grados y subiendo. Es verano, es lo que toca y se acabará la alarma este fin de semana y luego entraremos en Madrid en una fase que no es del todo lo que llama la nueva normalidad, porque el Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid, como venimos contando el viernes, va a aprobar una serie de medidas para dejar claro que todavía no estamos en la nueva normalidad, sino que tiene que haber determinadas restricciones poco a poco hasta que llegue el mes de julio. De momento estamos a miércoles, 17 de junio. En la tertulia esta mañana, Eva Urue. Buenos días, Eva.
¿Qué tal? Muy buenos días a todos.
Buenos días, Ramón Pérez Maura.
Muy buenos días, ¿cómo están ustedes?
Buenos días, Rafa Ribot en Barcelona.
¿Qué tal? Buenos días.
Javier Fernández Arribas, tú dirás.
Juan Pablo, la COVID-19 y sus consecuencias continúan centrando buena parte de la atención en los medios de comunicación. Una buena y otra mala, que se dice. Portada de ABC, salvar una vida por 39 euros, una esperanza contra el COVID-19. El Reino Unido anuncia que la dexametasona, un medicamento barato y disponible en todo el mundo, reduce la mortalidad hasta en un tercio de los enfermos más graves. La mala, imagen de ciudadanos chinos en el metro. El virus no da tregua en Pekín. En el mundo, un fármaco común reduce la mortalidad en pacientes graves de COVID. En La Razón, dexametasona, un fármaco que salva a pacientes graves de la COVID. Pekín cierra todos los colegios ante un fuerte rebrote del virus. En El Independiente, la dexametasona, el fármaco ya usado en España que gana la primera batalla al COVID-19. En 20 minutos, un estudio de Oxford halla el primer fármaco que salva vidas a pacientes con COVID. En El País, imagen de París, protestas y botes de humo. Los sanitarios franceses del aplauso a la protesta. Entrevista a Dani Rodríguez, premio Princesa de Asturias de Ciencias Sociales. La crisis nos enseña que nuestras prioridades estaban equivocadas. Los periódicos también recogen el premio Princesa de Asturias de los Deportes para Carlos Sainz. Trump reta a Merkel con la retirada parcial de tropas en Alemania. Y en la página 2 de ABC, un herido en Estados Unidos en los disturbios por una estatua de un conquistador español. El horizonte de Ramón Pérez Maura sin el visto bueno del patronato. En 20 minutos leemos también críticas a la campaña de madrileñofobia. Es absurda y cateta. En los diarios económicos y en El Mundo, SOS del sector turístico al gobierno. Solos no podemos salir adelante. El turismo pide socorro ante el riesgo de colapso. En El País, PSOE, PP y Vox cierran la posibilidad de que el Congreso investigue a Juan Carlos I. El gobierno se abre a modular el pacto PSOE-Unidas Podemos para ganar apoyos. El Mundo abre con Sánchez lanza un guiño al PP acuciado por la crisis. Advierte a Podemos de que tendrá que adaptar su programa a las circunstancias para sumar apoyos a los presupuestos generales del Estado. En La Razón, Sánchez prepara la alternativa a Iglesias, ofrece pactos al PP. En ABC, Moncloa admite que necesita más apoyos que sus socios para los presupuestos generales del Estado.
Ahora iremos con eso, porque además estaremos esta mañana en el Congreso para ver cómo comienza la sesión de control y qué hay del guante que ayer decía el presidente del Gobierno recogía del Partido Popular, porque hay sesión de control, empezando por la pregunta que hace el presidente del Partido Popular, pero antes un poco de fobias, un poco del catálogo de fobias de esta mañana. Lo de madrileñofobia. Rafa, tú que estás en Barcelona, después de tantos años de catalanofobia, ahora hemos cogido el testigo. ¿Tú cómo te suena esto de la madrileñofobia, Rafa?
Mira, una propuesta, Juan Pablo. Tú te vas a Düsseldorf, coges el avión y vayas donde vayas, o al menos si vas a Mallorca, te recibirán haciendo reverencias, ¿eh? O sea,
sí,
que tú déjate, ¿eh? Si vienes de Madrid, igual te reciben a gorrazos, pero tú vienes vía Düsseldorf y ahí se cuadra todo el mundo, te para por la calle, gracias por venir. En fin, incluso Quim Torra dice que si vienes te recibirá con una sonrisa de oreja a oreja, ¿eh? Que aquí, ¿ah, sí? En fin, que Cataluña es tu casa, ya sabes lo de la campaña de publicidad, pues la necesidad aprieta, ¿verdad? Y si te creíste la campaña anterior, aquello de que Cataluña mejor con vosotros, a pesar de que el vídeo estaba limpio de esteladas y de lazos amarillos, cuando llegues igual encuentras alguno, ¿eh? Pero en fin, pero que bienvenido lo eres, ya sabes, o te vienes para aquí, o vía Düsseldorf te vas a Baleares o donde quieras. En fin, ¿qué quieres que
una vez diga? Que la ironía no se entiende en la radio, lo de madrileñofobia.
Que es que situaciones como esta sacan lo mejor y lo peor de cada uno.
Ah, sí. Pero te sorprende, sí, que esto haya empezado, no solo en Galicia, porque ya empezaron en Castilla y León, en Murcia, en Andalucía. Hubo insinuaciones a lo largo de la semana pasada a la restricción de la movilidad. No sé si te ha sorprendido, Eva.
En el Confidencial, el titular de la noticia es el que paso a leer. Feijó. ¿Estás harto de madrileños? Solo en Galicia gastan 377 millones al año. Ese es el titular. Yo creo que lo de la madrileñofobia es como cuando hablábamos de turismofobia. Es la expresión de un malestar a la que le encontramos una etiqueta fácil, vendible y transmisible. No creo que hubiera turismofobia, sino fobia a un determinado tipo de turismo. No creo que haya madrileñofobia, entre otras cosas porque los llamados madrileños que vamos a salir pitando de la comunidad en cuanto nos lo permitan, lo vamos a hacer, entre otras razones, porque no somos de aquí y lo que tenemos es familia en otras comunidades a la que no podemos ver desde hace 3, casi 4 meses. Pero es cierto que se produce un efecto curioso, que yo creo que en Barcelona también se vivió, por lo menos al principio de la pandemia, que me corrija Rafa si no es cierto, cuando los de Barcelona salieron hacia sus segundas residencias. Bueno, pues cuando una comunidad grande, una ciudad grande, permite a sus ciudadanos moverse libremente y salen a viajar, a turistear o a ocupar, a volver a las casas que no pueden visitar desde hace tiempo, efectivamente hay un cierto temor de que, en este caso, el virus se propague. Pero el problema no es tanto un odio a los madrileños, que por cierto es una cosa asentada, ¿eh? En Asturias ya decían que vienen los madrileños y los trataban con cierto desdén en los meses de verano, porque era una invasión, ¿eh? Pero yo creo que lo de madrileñofobia es un concepto que he aprendido bien, porque suena bonito, no bonito por lo que significa, sino bonito por lo bien que suena, que tiene un componente de verdad y mucho de fantasía.
Ramón.
Yo creo que algo de madrileñofobia ha habido, pero no estoy tan seguro de que siga tan activo como lo ha sido en algunos momentos de los últimos meses. Hay un caso muy concreto y ya comentado en algunos medios, que es el caso de Comillas, la villa de Cantabria en la que tantos madrileños tienen una segunda residencia. En Comillas, al principio de la pandemia, hubo una situación de bastante tensión, pese a que Comillas es una ciudad, una localidad más, que es un pueblo grande, que vive esencialmente de aquellos que tienen allí su segunda residencia, porque en época estival casi duplica incluso más su población, y es siempre por residentes que vienen de Madrid y también de Barcelona, las cosas como son. bueno, hubo bastante tensión en esta localidad cántabra y hubo una iniciativa de un madrileño que se llama Antonio Eraso, un empresario que ya está en edad de jubilación, que tiene su segunda residencia allí, y empezó a hacer una colecta económica entre los que tienen allí su segunda residencia para ayudar a las personas más necesitadas, de comillas. Oye, y el problema desapareció. Ahora ya son recibidos con grandes abrazos. Es una cosa bastante singular. Bueno, comillas, ya sabéis que en realidad es el municipio más grande de Europa, porque ya los madrileños llaman ir a comillas a ir a cualquiera de los pueblos que están a 30 kilómetros a la redonda. Y entonces, cuando te dicen que están en comillas, luego resulta que están en Ruiloba, resulta que están en, yo que sé, hasta en Torrelavega. Pero vamos, yo estoy hablando de todos esos que dicen que están en comillas, aunque en realidad no necesariamente están en comillas. Pero esta tensión se ha producido en todo el entorno.
Rafa, querías añadir. Sí, Eva, adelante, adelante.
Vale, no iba a decir simplemente que aquí estamos ciñendo la historia de la madrileñofobia, o supuesta, sí, al temor que tienen en algunos sitios a que aparezcamos todos de golpe transmitiendo virus extraños, y he leído también análisis que hablan de otro tipo de madrileñofobia que se alimentaría o que se conjugaría con este para crear algo más grande, que es la idea de algunas comunidades de que la Comunidad de Madrid está fomentando un cierto dumping fiscal, que Madrid, capital, se beneficia del hecho de ser capital, de la presencia de las instituciones y de las administraciones del Estado. Es decir, que suman muchos factores que probablemente no están en el pensamiento de quienes ahora mismo lo único que temen es que aparezcamos por ahí llevando un bicho incómodo en el equipaje.
Rafa.
Sí, a ver, yo creo que el miedo a lo que viene de fuera es algo atávico, la condición humana. Lo que resulta paradójico es que en esta situación alimentemos a unos y critiquemos otros, y precisamente alimentemos el de gente que viene precisamente por eso, para ayudarte, porque en fin, porque quiere dejar en evidencia que se está muy bien donde tú estás, y además gasta su buen dinero, y además se implica, como decía Ramón, no es el único caso el de comillas, en muchos otros sitios de veraneo había una parte de la comunidad muy implicada con los problemas de la gente local, y se han llevado iniciativas adelante para ayudar en momentos de dificultad. Y entonces eso de que en el fondo reducir, ¿no? Es decir, yo me quedo con lo bueno, y si hay algo malo, que estaría por ver, porque toda esta idea del confinamiento como el bien definitivo contra la pandemia pues está puesto en cuestión, ¿no? Y de forma sistemática. Pero si lo hubiera, pues yo no acepto las dos caras de la moneda, solo me quedo con una. Bien, si a eso le añades, pues el hecho, insisto, también un poco tradicional, pues de ya no solo del que viene de fuera, sino pues el que se puede permitir unas vacaciones mientras yo estoy trabajando y todas otras cosas, tienes, sí, todos los elementos para caer. En ese aspecto yo creo que es más miserable la condición humana. Me contaban un caso de delación este mismo fin de semana pasado. Vosotros sabéis lo de la fase 2 y la fase 3. Pues en fin, no es por daros envidia, pero nosotros seguramente mañana pasaremos a fase 3. Pero hasta ahora no. Y en un pueblo del Pirineo catalán, pues me contaban los amigos que le llamaron a la puerta diciendo: ¿usted viene de una región de fase 3 o no? Era un vecino intentando hacer de policía, lo que se llama la policía de los balcones, para perseguir a la gente. Bueno, insisto, creo que situaciones límite hemos visto pues lo mejor de la condición humana, gente incluso arriesgando su propia salud para ayudar a los demás, y lo más miserable, que en situaciones como estas, de denuncia, de persecución, de casi demonizar todo aquello que viene de fuera y encerrarnos en nosotros mismos como si eso fuera la solución de nada.
Pero nos ha llamado la atención que esto también ha sido, lo subrayaba yo antes también, ha sido muy impulsado también desde el punto de vista político, por la España autonómica. Es decir, oiga, que aquí no vengan, que yo tengo mi sistema sanitario, no me complique usted la vida. Es decir, que ese factor, Ramón, influye. Es decir, que empezando por Feijóo y siguiendo por el presidente de Murcia, por poner dos ejemplos distantes y distintos, y sin incidir en que uno tiene elecciones ahora. Pero no venga usted a complicarme aquí el sistema, porque ya me lo complicó usted bastante, porque los casos que tuve aquí en Murcia, muchos de ellos venían de Madrid.
Sí, sí. Evidentemente ha habido una reacción casi inconsciente, yo diría, de dirigentes políticos como los que tú has mencionado y algunos otros que han saltado a la primera. Y yo conozco muchos casos, no solamente en Comillas, sino en otras partes de España, de gente que ha sido literalmente acosada por estar ahí en pequeñas localidades donde tienen segunda residencia. Yo conozco tres casos. También debo decir, por ejemplo, que yo este fin de semana, en las partes de la semana pasada, he estado por responsabilidades. Yo soy agricultor a tiempo parcial y he tenido hacerme cargo de mi explotación. Y en la localidad en la que está, en la provincia de Toledo, nadie me ha señalado, nadie me ha dicho nada, ¿por qué está usted aquí? Ningún problema, ningún problema. Esa primera reacción que han tenido algunos dirigentes autonómicos, como por ejemplo el caso de Núñez Feijóo, ellos mismos se han dado cuenta del inmenso error en el que estaban cayendo, y en horas 24 han cambiado radicalmente. Hace un momento ponías la declaración de Núñez Feijóo de ayer, y es la antítesis de lo que decía unas horas antes. Al final hay una realidad, que es que todos nos necesitamos a todos desde un punto de vista económico, y esas poblaciones necesitan la presencia unos meses al año de unos vecinos que no tienen la residencia permanente ahí, para que acudan, hagan gasto, y ese gasto es de lo que viven los que están allí. Bueno, si este verano no hubiera ningún turismo, si hubiera cero turismo, ningún madrileño fuera a ningún sitio, nos quedamos todos encerrados aquí, la economía, que ya está bastante fastidiada, iba a estar mucho peor.
Eva, ¿querías decir algo sobre esto?
No, simplemente que no entendiendo ni defendiendo la madrileñofobia ni la barcelonafobia, ni ningún tipo de fobia de ese tipo, sí que puedo entender que haya un cierto malestar en algunos sitios que no se han visto especialmente afectados y que, sin embargo, se han sido sometidos a la misma estricta disciplina de aislamiento que era parece ser imprescindible en las ciudades. Yo puedo entender que gente que vivía en un pueblo donde no había ningún caso y donde con algunas precauciones elementales se hubiera podido pasar todo este periodo más bien que mal, pues puedan no entender, y conste que eso ocurre en Toledo a lo mejor, no sé si en Comillas, pero también en los pueblos de la Sierra de Madrid. La idea de que aquí estábamos bien, teníamos que cuidarnos y que protegernos, pero se nos ha obligado a un aislamiento que aquí no tenía sentido, porque los de Madrid, entiéndase la gente que vive en Madrid y no los madrileños, no necesariamente los madrileños de nacimiento, ¿no? O sea, eso yo sí que lo puedo entender, lo cual no justifica ni disculpa ningún tipo de actitud fóbica, mucho menos cuando efectivamente, gracias a los madrileños, muchos sitios de la costa viven porque son los madrileños los que les llevan el dinero en sus vacaciones, ¿no?
Rafa.
Sí, tanto que hemos criticado, ¿no? En fin, la edad oscura, la edad medieval, y ante una epidemia hacemos lo mismo, ¿eh? Cerramos la puerta de la muralla y dejamos fuera. Y yo creo que en fin, que eso tiene muchas reflexiones sociosanitarias, pero además culturales. Dices, se entiende por el riesgo. Pues si fuera homogéneo, Eva a lo mejor lo entendería más, pero insisto, y acepto la corrección del director del programa, la ironía no se entiende en la radio. Gracias. Pero yo creo
que... Lo explico, pero no lo justifico,
No, pero resulta que de cuanto más lejos vienen, menos me duele. Es decir, entonces si alguien viene de Düsseldorf, me parece estupendo, lo he ido a buscar, y en cambio si viene de Madrid o de Barcelona, me resulta molesto, ¿eh? Porque aquel que se parece tanto a mí, pero vive una situación distinta, y el distinto le pones ya todos los elementos valorativos que tú quieras, pues genera un elemento de diferencia que me resulta más ofensivo. Creo que esto altera el principio básico de comunidad. Y entonces, o luchamos contra esto activamente, o alimentamos todos los elementos de división. Pero esto, insisto, es tan cotidiano como la propia... En fin, como responde a las mil veces que se ponen de manifiesto las miserias de la naturaleza humana. Pero yo creo que tenemos que alzar la voz, no es verdad. Es decir, podemos denunciar a los actos irresponsables, por supuesto. Y entonces, sí, si uno está confinado, es igual si viene de Madrid que si viene de donde sea. Y si uno defiende la movilidad, la defiende para todos. Y si defiende un confinamiento asimétrico, que me parecía incluso razonable la línea que tú decías, insisto que aquí el origen pasa a un segundo plano. Cuando alimentamos eso, estamos cayendo en un error. Porque yo creo que estamos ensalzando las relaciones de comunidades que además no solo están condenadas, sino que sería muy bueno que se entendieran.
Bueno, yo no sé si todo esto pasará una vez que volvamos a las nuevas normas y a partir del lunes ya no haya alarma y con el comienzo del verano pues todo esto se diluya y la situación económica, y como dice Ramón, todos nos necesitamos a todos, pues todo este asunto quede en nada. Esperemos que sea así. Por cierto, hablando de otras fobias, le van a quitar la estatua en Albuquerque a Juan de Oñate. Ha habido un tiroteo, una protesta, y el alcalde ha decidido quitar la estatua de Juan de Oñate, que fue conquistador de buena parte de México y del suroeste de Estados Unidos, que fue además gobernador de Nuevo México. Bueno, en esto de las estatuas, a raíz de todo esto, viene a raíz de todas las protestas desde el asesinato del afroamericano George Floyd, y esto ha derivado en una serie de ataques a estatuas de todo tipo de personajes en todo el mundo, incluido hace poco, hace unas horas, Indro Montanelli en Italia, ahora esta de Juan de Oñate, y Colón. Yo creo que el que se lleva la palma es Colón, Ramón, no sé por qué, pero sí, se lleva Colón todas. Sí.
Bueno, probablemente porque es el que menos tiene que ver con lo que se está hablando, porque claro, a ver, que alguien me explique cuándo Cristóbal Colón llevó esclavos a América, en cuál de sus viajes, porque es que no había ido ni a África, o sea que no sé dónde sacaba los negros que llevaba, que supuestamente él habría llevado a Estados Unidos. Esto es un intento permanente de tergiversar la historia y cortar cabezas que nada tienen que ver con lo que estás denunciando. La trata de esclavos no la empezaron Colón ni los navegantes españoles, la empezaron los norteamericanos, los anglosajones, que fueron los que llevaron los esclavos de África a América, por cierto, quitando el monopolio de ese comercio, quedándose con el monopolio de ese comercio, lo que quisieran haberlo practicado o no, impedía a los españoles legalmente poder hacerlo. Otra cosa es que hubiera esclavistas españoles que también lo hicieran, pero legalmente no podían hacerlo. Derribar la estatua de Colón es una cosa que ni siquiera tiene una referencia simbólica real. Ahora, lo más triste de esto es que las autoridades españolas no tengan nada que decir al respecto y que Colón en Estados Unidos haya quedado identificado con la comunidad italiana norteamericana, que es la única que le defiende, porque el gobierno español a Colón parece que no tiene nada que ver con nosotros y que no se acuerdan qué es lo que hizo al servicio de la corona de Castilla.
Pero hay iniciativas para quitar las estatuas de Colón aquí en España también. En Barcelona, ¿cómo va lo de quitar la estatua?
Es que hay tontos en todas partes, no solamente en Estados Unidos.
¿Cómo va lo de la estatua en Barcelona, Rafa?
Ya sabes que hubo una propuesta por parte de los comunes, los socios de Podemos, y ahora la alcaldesa dice, no, ¿sabes lo que vamos a hacer? Dice, la vamos a dejar, en fin, no se atreve, pero la vamos a reinterpretar, o sea, vamos a contextualizar la historia. Yo no sé si es mejor que la saquen directamente, que esta idea... No, es verdad, Ramón, es decir, esta idea presentista de la historia es terrible, porque yo creo que nos aboca a una ignorancia absoluta de nuestro pasado y, por tanto, sin caer los tópicos para repetir nuestros errores, efectivamente, es que nada tiene que ver, incluso la esclavitud, si alguien sabe de historia, con la raza, ni absolutamente nada, y la figura de Colón vinculada a todo esto me parece un disparate, pero esta es la línea. Y en Barcelona ya se ha cambiado, ha empezado a cambiar el nomenclato desde hace mucho tiempo y ha habido un auténtico linchamiento, pero es que el linchamiento como manifestación de la irracionalidad de la masa, yo creo que tiene un juicio pues muy, en fin, de corto recorrido. Pues eso, es un acto irracional. Para mí lo que me preocupa es que cada vez estamos tendiendo a querer justificar esta especie de tribunales de la Inquisición para hacer una relectura presentista de la historia, que yo creo que no es más que un velo para negar precisamente el pasado.
Si puedo apostillar ahí una cosa.
Sí, puedes, Rafa, puedes, luego.
De reinterpretar la historia. Esto tiene bastantes precedentes, algunos muy conocidos, y casi siempre, no siempre, pero casi siempre, de origen comunista. Hay un caso muy famoso en Europa Central, que es el caso de Budapest, en la capital de Hungría, y la gran estatua que se hizo en Budapest a la memoria del hijo del almirante Horthy. El almirante Horthy fue el dictador de Hungría, el dictador de extrema derecha de Hungría, entre 1920 y 1945, se alió con los nazis. Durante la guerra murió en combate su único hijo varón, y él le preparó un gran monumento para eternizar su memoria, que se instaló en Budapest. No se llegó a instalar, se terminó de construir, se terminó de esculpir, pero acabó la guerra, perdieron la guerra y ahí quedó el monumento. ¿Qué es lo que hicieron los soviéticos cuando invadieron Budapest? Colocaron el monumento, colocaron la estatua, pero la redenominaron estatua al libertador de Hungría, es decir, al soldado soviético libertador de Hungría. La estatua vale para una cosa y para la contraria, claro.
Sí, claro. Eva, la estatuofobia.
La estatuofobia, hablando de fobias. A ver, yo puedo entender la furia generalizada, el enfado tremendo que hay, y que cuando se desatan estas fuerzas, pues la gente no distingue. Eso lo puedo entender. Puedo entender menos la posición de aquellos responsables políticos, sociales, culturales, que por cobardía no defienden según qué posturas o según a qué personajes. Entiendo también que hay mucho infame que está sobre un pedestal y a los que jamás deberíamos haber erigido ninguna estatua. Y probablemente hay algunas estatuas que sí que deberían ser, no sé si derribadas, pero sí retiradas. Porque quienes las merecieron no merecieron nada para pasar a la posteridad. Fundamentalmente lo que yo creo es que faltan estatuas. Es decir, que frente a la mirada única que quizás se percibe en determinados recorridos por algunas ciudades y que solo elogia el trabajo de algunos, pues falta reconocimiento público a la labor, en muchas ocasiones muy dura, de otros. Eso sí que lo entiendo, o me gustaría. Y también me gustaría que antes que retirar una película o un libro, lo que se hiciera fuera conseguir que todos nosotros tuviéramos herramientas suficientes para determinar que, por muy buena película que sea, lo que el viento se llevó, la realidad que describe es una realidad inaceptable. Pero claro, pensar que no somos capaces de discernir entre una cosa y otra me parece que es muy triste. Yo creo que es un problema y un problema muy complejo que en situaciones como la que estamos viviendo se convierte en una expresión de furia y ruido que no deja ver la realidad y la verdad que se esconde detrás. Entiendo y explico, o sea, repito que entiendo la furia de algunos, no entiendo la cobardía de otros y yo creo que hace falta mucha calma para entender que cuando la historia está en estatuas o en calles o en libros, borrarla de un plumazo no es la mejor manera ni de conocerla ni de no repetirla.
Estamos llegando a las 9 de la mañana, seguimos en la tertulia de Buenos Días de Madrid con Eva Urue, Ramón Pérez Mauro y Rafa Ribos desde Barcelona en un momento.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo en Buenos Días Madrid.
Y recuerda que a partir de las 8 de la tarde, Félix Madero te espera en El Enfoque. ¿Quieres conocer las historias más terroríficas de Madrid? OVNIs, lugares encantados, las historias más extrañas de la Villa y Corte. Todos los viernes a las 11 de la noche en Madrid Misterioso, con Álvaro Martín.
¿Necesitas un abogado de confianza que se implique en darte la mejor solución? Rodrigo Angulo, abogado, experto en herencias, familia, inmobiliario, segunda oportunidad, reclamaciones de cantidad. Llama al 91-554-3333 o en la web rodrigoangulo.es. 91-554-3333.
El Taxi de Madrid, un transporte seguro para cuidar de ti y a los que más quieres.
Los equipos madrileños juegan en el partido de la onda.
Este jueves, desde las 6, arranca la lucha por el título de la Liga ACB. Real Madrid-Gran Canaria. Síguelo íntegramente en el 106 de la FM.
Vive el deporte de Madrid en el partido de la onda. Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Llegamos a las 9 de la mañana. Buenos días, Madrid.
Buenos días, Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Estamos en el tiempo de la tertulia de Buenos Días, Madrid. Esta mañana en compañía de Baurue, Ramón Pérez Maura y Rafa Ribot. Antes de continuar con el análisis de la actualidad y escuchar el comienzo de la sesión de control al gobierno en el Congreso, Contamos la última hora, de dónde venimos, dónde estamos, a dónde vamos, David Ferraez.
Vamos hacia un día en el que el gobierno y los agentes sociales se van a volver a sentar con la intención de llegar a un acuerdo que permita prorrogar los ERTEs más allá del 30 de junio. La reunión del pasado lunes, recordemos, finalizaba sin consenso después de que el Ejecutivo propusiera extender los ERTEs hasta el 30 de septiembre. Patronales y sindicatos quieren que sea por lo menos hasta finales de este año. Pepe Álvarez, secretario general de UGT.
Es un tema que queremos llevar de manera conjunta con la patronal. Nos parece que en un tema de estas características se trata de salvar empresas y puestos de trabajo y empresas. No debe haber razones para que los sindicatos y las patronales nos pongamos de acuerdo.
El Gobierno ha aprobado un programa para digitalizar la educación que prevé movilizar 260 millones de euros. Además, se destinará 500.000 de ordenadores para los alumnos de familias que sean más vulnerables. Isabel Celá, ministra de Educación.
Haciendo posible un escenario en el que todo nuestro alumnado tenga un acceso garantizado a contenidos educativos adecuados y ajustados a sus necesidades, independientemente de su realidad social o del lugar en el que viva.
Sepamos ya qué tal se circula por las principales calles de la capital. Ayuntamiento de Madrid, Margarita Pérez, buenos días.
Hola, buenos días. Se mantiene la situación tranquila con algo más de intensidad en las entradas por la prolongación de O'Donnell y el paseo de Santa María de la Cabeza, pero sin retenciones, y eso sí, conviene evitar la zona de la avenida de Concha Espina con obras junto al Bernabéu que estrechan notablemente la calzada. En la M30 se circula sin problemas.
Echamos también un vistazo a las carreteras, a las principales carreteras de la Comunidad de Madrid. DGT, Teresa Serrano, buenos días.
Buenos días. Pues hasta ahora estamos pendientes de una colisión que está ralentizando notablemente la M21 de entrada a Madrid a su paso por San Fernando de Henares, así que más allá de ese accidente, en el resto de vías pues tenemos que hablar de algo más de intensidad por un vehículo averiado, ya se ha retirado, pero persiste el tráfico intenso en la entrada por la A4 a su paso por Pinto, en esa carretera de Andalucía. Por lo demás, pues regresa ya la tranquilidad y normalidad a todas las entradas y salidas a la capital y también en las rondas de circunvalación de la Comunidad de Madrid.
En cuanto al tiempo, llegaremos hoy como mucho a los 27 grados, aunque hoy nos espera que llueva. Ahora mismo tenemos 11 grados en la sierra, 14 grados en Madrid capital y 13 en los municipios de la zona sur.
De 6 a 10 de la mañana, Buenos Días Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Estamos en el tiempo de la tertulia de Buenos Días Madrid, en compañía esta mañana de Baurúe, Ramón Pérez Maura, Rafael de Ribot. Y en los próximos minutos también de Noelia Ontoria, que está siguiendo la sesión de control al gobierno en el Congreso, que va a comenzar, supongo, Noelia, buenos días, pues casi ya, ¿no?
Pues en unos minutos, muy buenos días. La verdad es que todavía se están sentando sus señorías y hasta hace un minuto estaba el presidente del gobierno hablando con la vicepresidenta tercera, Nadia Calviño, a las puertas de un Consejo Europeo en el que se tiene que debatir ayudas muy importantes para toda la Unión Europea, pero en especial, claro, para España. También ha entrado el líder de la oposición, el presidente del PP, Pablo Casado, que hoy va a preguntar al presidente del gobierno si cree que su gestión ha provocado una crisis constituyente, un término que ya utilizó el ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, la semana pasada y que algunos han interpretado como una forma de referirse a una crisis profunda de los pilares constitucionales y otros como a una gestación de una nueva constitución. En estos momentos, Meritxell Batet inicia el pleno que nos imaginamos comenzará con un minuto de silencio, como viene siendo habitual en las últimas semanas. Vamos a escuchar ya a Meritxell Batet.
Señor presidente del Gobierno, pregunta del diputado don Pablo Casado Blanco del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Señor Sánchez, dice Felipe González que su Gobierno parece el camarote de los hermanos Marx. Quizá por eso sus socios quieren humillarle investigándole aquí en esta Cámara. Ya le adelanto que yo me opondré por el respeto que yo sí le tengo. Pero fíjese a quién le debe usted la presidencia. Por un lado, a Iglesias, que decía que había que iniciar un proceso constituyente para abrir el candado de 78, SIC. Por otro, a Junqueras, que desde la cárcel le vuelve a hacer sentarse en una mesa por la autodeterminación. Y para su vergüenza, también a Otegi, que mientras justifica al terrorismo, pacta con usted el futuro de los trabajadores. Quizá por eso el ministro de Justicia se atrevió aquí a decir que la Constitución está en tela de juicio. ¿Cree usted que su gestión radical ha abierto en España una crisis constituyente, como decía el señor Campo? Gracias.
Señor presidente del Gobierno.
Gracias, señora presidenta. Gracias, señoría. Yo que pensaba que venía usted a tender la mano al Gobierno para llegar a acuerdos, señor Casado, y nos encontramos con lo mismo de siempre. Usted pregunta por la gestión y las consecuencias de la gestión del Gobierno de España en relación con la pandemia. Yo le voy a responder. Mire, no solamente la gestión del Gobierno de España, yo diría del conjunto de instituciones públicas y, sobre todo, agentes sociales, empresarios y sindicatos y los ciudadanos españoles hemos logrado muchas cosas durante estos tres meses de pandemia. En primer lugar, hemos evitado la destrucción de millones de puestos de trabajo y también de empresas, ahí están los ERTEs. En segundo lugar, hemos asistido a los colectivos más vulnerables, ahí está, por ejemplo, como clave de bóveda el ingreso mínimo vital. Y sobre todo y ante todo, señoría, con el estado de alarma y el confinamiento, hemos salvado miles y miles de vidas. 450.000 vidas se han salvado en nuestro país como consecuencia del confinamiento y del estado de alarma. Es cierto, señoría, que no estamos todos. Y, por tanto, a días de levantar el estado de alarma, después de tres meses largos de pandemia, quiero hacer el siguiente anuncio. El próximo día 16 de julio, se celebrará la ceremonia de Estado en homenaje a los 27.000 compatriotas que han perdido la vida y también en homenaje a aquellos servidores públicos que han estado en primera línea luchando contra la pandemia durante estos tres meses de vida. 16 de julio, señorías. El 16 de julio, en donde, lógicamente, esperamos contar con la presencia de todas las fuerzas parlamentarias, esperamos contar también con la presencia de los máximos representantes de las instituciones públicas y también, lógicamente, estará presidido por Su Majestad el Rey y contará con la presencia del presidente del Consejo Europeo, de la presidenta de la Comisión Europea, del presidente del Parlamento Europeo, del alto representante de la Unión Europea y también del director general de la Organización Mundial de la Salud. Y me gustaría que constara en acta el agradecimiento por la empatía de estos altos dignatarios que van a estar presentes el próximo 16 de julio en homenaje y en tributo y en memoria a las víctimas del COVID.
Señor Casado Blanco.
Señor Sánchez, no le preguntaba por eso. Y son 43.000 víctimas. En todo caso, hablemos de eso, porque nadie duda en todo el mundo que su gestión ha sido un fracaso. Y por eso tenemos las peores cifras de fallecidos, de contagiados y de parados. Pero al menos no ataque a las instituciones democráticas. Mire, las comparaciones son odiosas. Por ejemplo, en Italia, el primer ministro comparece ante un juzgado para rendir cuentas por su gestión. En Francia, la Fiscalía actúa de oficio frente al Gobierno. En Finlandia, cesan a un responsable por hacer una compra fallida de mascarillas. O, sin ir más lejos, en Chile, cesan al ministro de Sanidad por cambiar el cómputo de fallecidos. ¿Y usted qué hace? Critica a los jueces, pone de fiscal a una comisaria política, oculta 16.000 víctimas y purga a los responsables policiales que piden más medios y mascarillas. A pesar de todo, llevo meses tendiéndole la mano para acordar un pacto sanitario Cajal, un marco legal frente a posibles rebrotes sin tener que volver al estado de alarma, una oficina nacional de víctimas del COVID, un plan de choque económico para reducir impuestos, burocracia, para extender los ERTEs hasta fin de año, para crear empleo, para que no se repitan cierres como Alcoa, como Nissan, y una comisión con autonomía de ayuntamientos, pero no como la que insinuaba usted ayer en el Senado para revisionar otros años, sino esta gestión, y para coordinar bien las ayudas sociales, las medidas, como la renta mínima, que sí, le apoyamos la semana pasada a pesar de sus ataques. Ya ve, señor Sánchez, la crispación que vende su propaganda no es más que el eco del no es no. La confrontación que usted denuncia lleva la huella de su cordón sanitario. La división que nos imputa es la sombra de su propio Gobierno. Los únicos antipatriotas que hay aquí son los socios que le hicieron presidente. No busque falsos culpables. El único responsable es usted. Muchas gracias.
Señor presidente del Gobierno.
Gracias, señora presidenta. Dos no se pelean si uno no quiere, señoría, y yo no voy a entrar en ninguna de las provocaciones que usted vierte en sus intervenciones. Dos tampoco se ponen de acuerdo si uno no quiere, y por eso, señoría, yo le insto a lo mismo que le dije la semana pasada. Si usted quiere unidad, aquí está el gobierno. Si usted quiere la bronca, ahí tiene a la ultraderecha.
Pues termina así la intervención del presidente del Gobierno en el debate en la sesión de control con el jefe del principal partido de la oposición, Pablo Casado. Va a continuar las preguntas al Gobierno. En los próximos minutos volveremos con Noelia Antoria, que sigue esa sesión de control. Y mientras tanto, aquí en el tiempo de la tertulia con Eva Gruber, Ramón Pérez de Mauro, Rafa Ribó. Rafa, lo que has apuntado de lo que acabas de escuchar, en el contexto general, después de lo del guante de ayer, recojo el guante, decía el presidente del Gobierno. ¿Dónde está el guante, Rafa?
El guantazo, ¿verdad? A ver, yo creo que si nos quedamos solo con las palabras veremos poco cambio. Alguno hay, ¿eh? Porque efectivamente ya diferencia, ¿eh? Pedro Sánchez, lo acabamos de escuchar al final de su intervención, esa dualidad en la que a veces se encuentra el Partido Popular, dice, mire, si usted tiene el acuerdo, nos podemos poner de acuerdo, si quiere la bronca, pues ahí tiene la otra derecha, ya no los identifica, y dice, ¿se puede ir usted hacia allí o hacia acá? ¿No? Bueno, hay una diferencia, pero yo creo que los gestos, si me lo permites, es la primera vez que Pedro Sánchez le mira la cara a Pablo Casado durante su intervención, es decir, este gesto de desdén que sistemáticamente mantiene desde el hemiciclo, hoy lo ha cambiado, y yo creo que realmente, insisto, es una diferencia respecto de la posibilidad de que finalmente se escuchen en algo. Y creo que ha sido una mañana, un inicio de sesión muy marcado de gestos, lo contaba antes Noelia, es decir, el presidente Sánchez ha entrado acompañado de Nadia Calviño y ha estado departiendo con él mucho rato. Incluso Pablo Casado ha entrado flanqueado por Ana Pastor y creo que era por Teodoro García Egea. Me ha resultado también sintomático que no le ha mirado hoy ni le ha aplaudido mientras o después de su intervención ha sido la portavoz del Partido Popular, Cayetana Álvarez de Toledo.
Eva, ¿qué has visto, qué has escuchado, mejor dicho?
Yo he escuchado porque no lo he visto. Por un lado, tengo la sensación de que esta sesión de control, este inicio de la sesión de control, ya lo he escuchado en alguna otra ocasión. Sí. Luego, tengo la sensación, escuchando, de que da igual lo que se digan porque traen escritas las preguntas y las respuestas y, por lo tanto, ellos van a lo suyo. Y luego, lo que sí que tengo es una sensación más general que excede a lo que he escuchado en este ratito. Y es que ha cambiado algo el tono, algo. No sé si mostrarme esperanzada porque las decepciones son tantas que no me atrevo, pero creo que ha cambiado algo el tono en general en la política española, incluso con actos que en principio pueden parecer, si me permitís la palabra, hostiles al gobierno, como la conferencia organizada desde la COE, al final lo que se ve es algo muy distinto, y es que incluso desde discrepancias, en ocasiones insalvables, pues hay una cierta voluntad de aproximar iniciativas, aproximar ideas, aproximar acciones y beneficiarse de una manera razonable de ese fondo de dinero que previsiblemente va a llegar desde Europa. Y en todo este follón a mí me siguen molestando puyazos como los que se propinan a cuenta de las víctimas. Son 27.000, ha dicho el presidente de gobierno. Es que ni siquiera ahora lo son. Y es un dato evidentemente falso y evidentemente llamado a crecer. Por parte del líder de la oposición, atribuir el exceso de mortalidad en pleno a la crisis del COVID o a la gestión del COVID también me parece un exceso. Yo creo que las cifras, que aquí ya lo hemos dicho en varias ocasiones, son importantes porque permiten no solamente conocer cuánta gente ha fallecido, sino sobre todo trabajar de cara al futuro, porque los datos son los que sirven a los expertos para preparar sus trabajos, preparar sus campos de acción y estar listos de cara a un nuevo rebrote o a lo que venga después, no se pueden tirar a la cara de un lado al otro del hemiciclo con esta desvergüenza y con esta impunidad.
Ha habido otra cifra más, porque el presidente se ha jactado de haber salvado 450.000 vidas, si no he escuchado mal, 450.000. Sí, Ramón.
Sí, cifra que no sabemos de dónde sale, porque ¿cómo se cuentan a los que les ha salvado la vida? Al que ha tenido el COVID y ha estado en su casa y no ha estado grave, como por ejemplo este que os estaba hablando, ¿a mí me ha salvado la vida el presidente del gobierno? Pues no tengo yo esa sensación, francamente, pero bueno.
Bueno, es una investigación, perdonadme, del Imperial College de Londres, que ha calculado lo que podía haber ocurrido en los distintos países si hubiéramos estado todos ya, corriendo
pero,
por
pero
la
vamos.
Calle,
¿no? Pero bueno. Sí, pero sí, bueno. Atribuirte eso me parece que es un poquito generoso contigo mismo. Yo estoy de acuerdo con Eva en que tenemos la sensación de que este debate ya habíamos asistido a él. A mí me ha causado, me preocupa que cada vez que se le hace una pregunta al presidente, trae la respuesta ya escrita y no tiene nada que ver con lo que se le ha preguntado, porque eso es efectivamente lo que le ha pasado al señor Casado con su primera pregunta, a la que le ha respondido contándole los actos fúnebres que vamos a celebrar por fin, que me parece muy bien que se vayan a celebrar, pero oiga, es que no era de esto de lo que le estaban preguntando. Él te trae y te suelta esto y así aprovecha para no contestarte a lo que le estás preguntando. Eso es malo, es muy malo. Y de cara al futuro, yo no sé si había un tono un poquito mejor. Yo no he podido verlo en televisión, pero me alegra oír lo que nos ha dicho Rafa, de que por una vez le estaba mirando a la cara, a los ojos, el presidente a Pablo Casado, cosa que no hace nunca. Y eso sí podría ser un símbolo positivo. En cualquier
cara
caso...
A qué. ¿Símbolo positivo cara
bueno,
a qué?
Sí, a que de verdad...
Vayamos un
se
poco
vaya,
más allá.
Claro, de cara a que puedan sentarse a hablar con franqueza y a intentar llegar a algún acuerdo en alguna cosa. Tenemos, por supuesto, la cuestión de los presupuestos, que es la más complicada en este momento, que es la que tiene mayor dificultad para sacar adelante el gobierno, porque las sumas que tiene que hacer de apoyos parlamentarios para sacarlas... Hay distintos partidos que no aceptan ir con otros partidos en ese tipo de pacto. Y el que ha estado más a mano estos días, que es Ciudadanos, de los que no le apoyaron en la investidura, pues es rechazado por parte de los que le apoyan y Ciudadanos también rechaza a parte de los que le apoyan. Pero bueno, eso ya es meternos en otra asignatura que no es la que estábamos hablando en este momento.
Bueno, pero sí podemos... Sí, vale.
No, perdón. No iba a decir que en estos últimos días, cuando ya están trabajando las llamadas comisiones, cada uno, país la suya de reconstrucción, llámese como se llame en cada sitio, se le ha reprochado, por ejemplo, al gobierno español que frente a lo que ha hecho Italia, poniendo a un prestigioso personaje al frente de una comisión que ha presentado sus propuestas, o lo que ha hecho Francia, en un ejercicio muy francés de citar a gente importantísima de todos los países y de todos los ámbitos para que presenten propuestas, aquí lo habíamos fiado todo a una comisión parlamentaria presidida por Patxi López. Los sintagmas comisión parlamentaria y el nombre Patxi López parece que ya sirven para desacreditar todo lo que ocurra allí, pero lo cierto es que hasta ahora no hemos visto nada muy esperanzador, por decirlo así, ¿no? Pero en fin, ahí están trabajando. Y sin embargo, y el país... Perdón, dime.
No, que anda, que una comisión presidida por Patxi López y vicepresidida por Enrique Santiago, secretario general del Partido Comunista de España, para reconstruir no está mal, ¿eh?
Pero bueno, independientemente de nuestra bien acendrada y probada escasa fe en este tipo de comisiones, hoy publica El País algo que parece situar al gobierno español mucho más en la línea europea, que es que 100 economistas de élite de distinta ideología, muchos de ellos ajenos por completo a la línea ideológica del gobierno, están trabajando, desde antes de la COVID, bien es cierto, pero están trabajando para presentar propuestas no de ejecución inmediata, sino a largo plazo, de largo aliento, hasta 2050. Entonces, a lo mejor resulta que la espuma del enfrentamiento de la esgrima verbal esta, bueno, es más bien una lucha a garrotazos, pero en fin, en el Parlamento sí. Español en ocasiones no nos deja ver otras cosas que están sucediendo, o lo que está sucediendo en Castilla y León, donde los cuatro partidos principales, bien distintos en lo ideológico, se han puesto de acuerdo para tirar adelante con el proceso de reconstrucción. Entonces, bueno, pues déjame que esta mañana, no sé por qué, me sienta especialmente optimista.
Sí.
Rafa.
Juan Pablo, si me permites. Sí, yo no, a mí me gustaría sumarme al optimismo de Eva, pero cuando el más tacticista de todos, el que juega más a corto plazo, que es Iván Redondo, el jefe del gabinete, es el encargado de mirar al futuro, a mí muchas esperanzas no me da. Pero bueno, aparco este tema y voy al anuncio que ha hecho el presidente del gobierno. Es verdad, no escucha lo que le dicen. Él tenía claro que tenía que colocar el titular, porque se juega a corto plazo, marcar la agenda, y nos anuncia precisamente este homenaje de Estado el 16 de julio a las víctimas del COVID, ¿no? Sí que me resulta muy significativo, y vuelvo a los gestos, que hace un despliegue de autoridades europeas absolutamente desproporcionado desde el punto de vista innecesario, lo que es un homenaje de Estado. Es decir, darle toda esta cobertura europea a la crisis, yo creo que también en cierto modo liga con lo que estábamos diciendo, con esta... Con este distanciamiento del pacto de legislatura y esta nueva realidad que se impone, vinculando el futuro que pasa en términos políticos por la aprobación de presupuestos a un acuerdo entre empresarios y sindicatos, a el papel fundamental del segundo partido en representación parlamentaria y a ir diluyendo en esta conexión con Europa también los posicionamientos más o menos modernos que representa seguramente el socio de gobierno dentro del pacto de investidura y los hándicaps que podían significar para la salida de la crisis. Creo que anunciar que en este funeral de Estado participarán el presidente de la Comisión, del Parlamento, todas las autoridades europeas, insisto, en el papel destacado que ha tenido antes de la sesión esta conversación pública entre el presidente y la vicepresidenta Calviño, creo que van dibujándonos este escenario en el cual está virando el gobierno de estar enrocado a intentar buscar, seguramente haciendo la necesidad de virtud, nuevos acuerdos para encarar el futuro.
Sin duda, porque decía, hay que hacer unos presupuestos, decía Ramón, vale, de acuerdo, ¿qué presupuestos? Porque tengo aquí delante la carta que han firmado cuatro primeros ministros europeos de Suecia, Dinamarca, Austria y Países Bajos, en los que se preguntan, ¿cómo puede ser responsable de repente gastar medio billón de euros de dinero prestado y mandar la factura hacia el futuro? Es decir, el gobierno de España va a necesitar muchos apoyos y muchas ayudas para que el dinero que nos llegue, que va a ser una fuente de financiación fundamental en los próximos presupuestos, pues sea más de transferencia que de préstamo, Ramón. Y yo creo que eso que subraya Rafa de esa avalancha de dirigentes europeos aquí presentes, hombre, nadie se va a negar si le invitan a un homenaje de Estado a las víctimas del COVID, venir a Madrid. Nadie va a decir, no puedo, no tengo esa idea, otra cosa que hacer. No, va a venir todo el mundo. Pero sí es una señal todo esto de que algo se está moviendo y que para hacer esos presupuestos a lo mejor sí es necesario el Partido Popular, y no lo digo solamente en Madrid, sino el Partido Popular Europeo.
Sí, sí, yo creo que además eso sería lo más sensato, porque la presencia del Partido Popular en la redacción de esos presupuestos o en la aprobación de esos presupuestos necesariamente implicaría moderar, como mínimo moderar, el papel de Podemos, sino completamente suprimirlo. Otra cosa es que la coalición de gobierno sea capaz de sobrevivir a eso. Pero lo que hace falta darse cuenta es que esta atención que nos está prestando Europa es porque es su dinero el que está en juego aquí. Aquí estamos pidiendo unos préstamos que encima pretendemos que sean a fondo perdido y eso no funciona. Yo recomiendo mucho ver una película que está disponible estos días en Movistar, que se llama Comportarse como adultos. Es una película de Costa Gavras sobre el Syriza, el partido griego que llegó al poder. Y Varoufakis, exacto. Y el protagonista principal es Varoufakis, no el primer ministro, no Tsipras. Es una película muy reveladora. Está hecha por Costa Gavras, como todo su cine, para reivindicar a esos personajes. De hecho, él hace un cameo, el propio Costa Gavras, en una escena de las negociaciones. Pero la realidad que te cuentan es que estas promesas que te hacen partidos como Syriza o como Podemos son impracticables y al final te las tienes que tragar, que es como termina la película. No hace una reflexión final, pero la realidad es que terminan incumpliendo lo que prometen, incluso cuando convocan un referéndum para no devolver el dinero, gana la propuesta más radical y luego lo incumplen ellos mismos. Bueno, pues con nuestros presupuestos y con el dinero que vamos a recibir de Europa, seamos conscientes de que por más que nos digan que es a fondo perdido, lo vamos a tener que pagar de una u otra forma antes o después.
No has destripado ninguna película, es que fue la realidad así, o sea que
es que la película cuenta la realidad, yo creo que es muy exacta, vamos.
Por eso sí, porque está basada también en el libro de Varoufakis, esta película que es un adulto en la sala, ¿no? Por hacer una traducción literal de cómo es el título en inglés, un adulto en la sala. Sí, Eva, ibas a decir algo sobre esto y yo te añado,
sobre el despliegue de personalidades, el anuncio de este homenaje de Estado y el despliegue de personalidades europeas. No hay político que se resista, ninguno, a la posibilidad de lucir lo amplia y bien surtida que es su agenda de teléfonos. Y además yo creo que ahora mismo Pedro Sánchez está jugando una partida que tiene que ver, obviamente, con España y que es la presencia de la señora Calviño como dirigente del Eurogrupo. Y uno de los factores que los analistas subrayan como favorable a la posibilidad de que efectivamente Nadia Calviño llegue a presidir el Eurogrupo, aparte del hecho de que es mujer de un país del sur y aún no siendo militante del PSOE, pertenece o trabaja en un gobierno del PSOE, es la buena sintonía que todos recalcan entre Angela Merkel y Pedro Sánchez, que es una de esas cosas que, vistas así desde fuera, pues puede sorprender. Y también el hecho de que el gobierno español, con todos los peros que se le puedan poner desde algunos sitios, al final es el gobierno que hay y es el gobierno con el que hay que trabajar. Entonces, yo creo que están sobre la mesa muchos factores. Me apena que se utilice el dolor de familias y de aquellas personas que han sufrido el COVID o que van a sufrir las consecuencias económicas de la crisis del COVID para determinados fines, pero lo veo como una especie de cosa consustancial a la actividad política. No, lo digo sinceramente, me molesta, pero no me escandaliza. Así es la vida.
Rafa, vamos hacia una negociación con la Unión Europea que el actual gobierno no sé si va a poder sostener mucho en el tiempo. Está habiendo como un giro en los últimos días, en las últimas horas, y hoy tal vez hemos empezado a visualizar ese giro en esos análisis de los gestos que hacías tú hoy, que ya veremos si eso conduce o no a por ejemplo, que la ministra Calviño sea la presidenta del Eurogrupo y eso cambie mucho el perfil y la negociación que tenga que hacerse ya sea muy distinta. Es decir, me parece que vamos a ir demasiado deprisa, ¿no? Porque hay que hacer los presupuestos casi ya, ¿eh?
¿Tú crees demasiado deprisa? Yo creo que, en fin, hay gente que se queja de que vamos demasiado despacio, ¿eh? Ojo, Pablo, que realmente hay que empezar a eliminar incertidumbres. Y yo creo que, por ejemplo, la probable elección de la vicepresidenta Calviño como presidenta del Eurogrupo está muy bien vista por Europa, porque sería en principio una garantía de que España sería el primer cumplidor de aquellas directrices que se pactan o se consensúan, ¿no? De tal manera que de esta manera pues habría un cierto control desde el propio gobierno, porque nadie discute que Nadia Calviño continuaría en el Ejecutivo, al menos a día de hoy. Si esto no fuera así, bueno, sí que sería un elemento mayor de preocupación.
Es que si no continúa, no puede. Es que tienes que ser ministro, ¿no? Es condición imprescindible.
Sí, sí, podrías perder tu rango de vicepresidenta, no la de ministro, no, efectivamente, yo creo que es un elemento de garantía que aplana precisamente esa posibilidad. Segundo, en fin, aquí hablamos del chorro de millones, pero poco nos fijamos en los detalles. Ya sabemos que el diablo está en la letra pequeña, ¿eh? Es decir, gran parte de este dinero estará cincelado en el propio presupuesto de la Unión Europea, con lo cual será finalista. Una parte también vendrá en forma de crédito, porque se ha dicho por activa y por pasiva. ¿Qué cantidad vendrá como transferencia es lo que está en cuestión? Y si esa transferencia también tendrá un objetivo finalista y hasta qué punto podrá quedar asentada este gasto asentado, perdón, de forma estructural o no, y cuál será el ámbito de permisividad por parte de los donantes a que esto en los países del sur, insisto, pueda quedar asentado como un gasto recurrente por parte de las administraciones. Este es el debate que vamos a tener en el futuro. Cuando Pedro Sánchez le pide a Pablo Casado que precisamente no se alíe con aquellos que desde el norte de Europa pues hacen de hombres de negro a la economía española, lo que está pidiendo es que le eche un cable al Partido Popular Europeo. Sí. Está pidiendo, porque efectivamente ahí hay un ámbito de influencia absolutamente fundamental en la resolución de todos estos interrogantes.
Y además porque hay cruces ideológicos, porque hay de países del norte socialdemócratas que nada tiene que ver lo que dicen con países del sur que tienen partidos socialistas en sus gobiernos. O sea, poco que ver tiene lo que está diciendo Dinamarca, Suecia y Finlandia con lo que dicen España e Italia, por ejemplo. Y no estamos hablando hoy del Partido Popular Europeo en ninguno de los casos. O sea, que aquí vamos a asistir a un debate cruzado y como el que ha seguido en el Congreso en los últimos minutos, Noelia Ontoria, ha habido más preguntas al presidente del gobierno, algún titular, además de ese que tenemos ya esta mañana del homenaje nacional a las víctimas del 16 de julio, ¿algo más?
Pues sí, ha rebatido el diputado de Unión del Pueblo Navarro, Carlos García Adanero, el informe del que hablabais, que apunta a las vidas salvadas por el confinamiento y en el que se está apoyando Pedro Sánchez en los últimos plenos para justificar el estado de alarma. Veréis cómo desmonta ese informe Carlos García Adanero.
Señor presidente Sánchez, si usted es el responsable de haber salvado 450.000 vidas por habernos confinado, es también el responsable de no habernos confinado 2 semanas antes y entonces de las muertes que ha habido.
Bueno, pues era el sí señor que apoyaban a algunos miembros del Partido Popular que se sientan cerca del escaño de García Danero. El presidente del Gobierno le ha contestado que la crisis corresponde también a la oposición y le ha pedido que arrimen el hombro para salir de esta. Y la pregunta que le ha hecho Santiago Abascal al presidente del Gobierno es si vamos a salir más fuertes de esta. El presidente ha comparado su pregunta con la que le hizo Pablo Casado la semana pasada, que es la misma. Le ha reprochado Sánchez que publiquen el mismo libro, aunque lo hagan con tapa dura, y le ha contestado que sí, que podemos salir más fuertes si damos una respuesta positiva a nivel social, a nivel sanitario, y también le ha dicho que es necesaria una modernización del sistema educativo. Ha insistido en esa modernización el mismo día en que se debate y se vota hoy en el Congreso las enmiendas a la totalidad de la ley CELA.
Por cierto, que esto del mismo libro, la tapa dura, Rafa, eso es de la factoría del gabinete de Moncloa. Esto es, está... Supongo que lo has apuntado, ¿no? Que el PP y Vox es el mismo libro, pero uno con tapa dura. Ya lo tienes ahí apuntado en la lista de imágenes y de marcos mentales.
Yo es que como que he hecho la propuesta, para si alguien, algún estudiante nos está escuchando, yo necesito un doctorando que quiera un tema de tesis doctoral, porque yo creo que la manipulación del lenguaje en esta crisis merece realmente un análisis. Y lo tengo apuntado.
Sí, sí, lo de salimos más fuertes. Ese es un eslogan que se está repitiendo mucho, pero no sé. Al hilo de lo que decía el diputado de Unión del Pueblo Navarro, y lo hemos comentado antes nosotros también, lo del número de fallecidos, 27.136. Ya van dos semanas con la cifra repetida, y ya no la sabemos, 27.136 fallecidos. Hay otras fuentes que han publicado otros datos, las funerarias, los registros civiles, el Instituto Nacional de Estadística, el Hospital Carlos III, que elevan todos el número de fallecidos por encima de los 40.000. Aquí la cuestión es que el Gobierno no ha actualizado la cifra, dice que está recabando información de las comunidades autónomas siguen facilitando números de fallecidos, pero no tenemos constancia de que se sumen al registro nacional. El Gobierno no utiliza el criterio recomendado por la Organización Mundial de la Salud desde el 20 de abril de añadir a la lista los fallecidos a los que no se les ha hecho prueba, y se nos dice que pronto se va a saber el número de fallecidos reales. Pero hoy el presidente del Gobierno, Eva, ha vuelto a utilizar lo de 27.136. ¿A ti, en los últimos días, tienes claro por qué no se actualiza la cifra o qué es lo que está pasando? Porque yo, por mucho que escucho al portavoz Simón, no acabo de entender exactamente qué es lo que está ocurriendo y por qué no se actualiza la información, en este caso, por parte del Gobierno.
Yo creo entenderlo. El resto depende de la fe que cada uno tenga en este gobierno o en el doctor Simón. Yeah. Yo quiero creer que lo que están haciendo, me cuesta entender por qué tardan tanto, pero quiero creer que lo que están haciendo es atribuir al COVID las muertes que son del COVID, porque es muy importante que esto sea así. Y si eso es así, puede entenderse también que haya una discrepancia entre los fallecidos por COVID y los fallecidos en global, y que haya una gran discrepancia. Os voy a contar una cosa pequeña que me pasó ayer, pero que explica un poco todo esto. Me contó una amiga con la que me vi después de 4 meses, que su hermano, que estaba siendo tratado de una enfermedad gravísima, un cáncer, por miedo a acudir al hospital, demoró una visita y esa demora le ha costado la vida. Este hombre no ha fallecido por el COVID, ha fallecido por el cáncer y por una operación que le hicieron y que salió todo regular, pero ha fallecido como consecuencia del COVID, puesto que al haber COVID no se acercó al hospital. Esto ha ocurrido en muchos sitios. Buena parte de ese decalaje entre la cifra de fallecidos por COVID y la cifra aumentada respecto al año anterior de fallecidos puede deberse a explicaciones como esta que os estoy dando. Ahora, ¿que el gobierno lo va a dar antes o después? Yo es que creo que no le va a quedar más remedio, incluso si no quisiera. Y yo quiero creer que efectivamente lo que están haciendo es homogeneizar los datos para que la cifra que se obtenga sea una cifra que sea real y, por lo tanto, permita trabajar. Pensar otra cosa del gobierno o de cualquier institución oficial, la verdad es que nos pone en una situación muy difícil, y tampoco vamos a creer eso. Así que, de momento, yo estoy por darles tiempo. Ahora es cierto que están tardando mucho.
Ramón.
¿Y no os parece un poco sorprendente que el gobierno no sea capaz de darnos en 2 semanas una cifra de muertos, de cuántos son los muertos que hay? Porque como mínimo en estas 2 semanas algún muerto más habrá, alguno, aunque sean pocos, pero
sí,
alguno
más
habrá.
Información las comunidades autónomas al respecto, claro, lo que pasa, claro, que no hay un recuento general.
Claro.
Andando,
Sí, exacto, por eso. Exacto. ¿No os parece muy sorprendente que este gobierno, que no es capaz de darnos la cifra de los muertos que hay, sí sea capaz de darnos la cifra de los que han salvado? Es un poco raro, ¿no? ¿Cómo? Claro, sí, sabe, él sabe que se ha salvado a 450.000, pero no sabe cuántos han muerto. Hombre, no sé, en fin, yo creo que para hacer las cuentas como mínimo hay que contarlo todo, no una parte nada más.
Rafa.
Sí, es una paradoja, ¿verdad? A ver, de los muertos es más importante el nombre y apellidos, el dolor de cada familia, las biografías que los números. Yo ahí tampoco voy a hacer una causa de los números, creo que entrar en un fetichismo numérico es un mal consejero. Pero desde mi punto de vista es importante para seguir una secuencia, para que tú no sabes si las cosas van bien o mal, sino puedes analizarlo a través de datos objetivos y eso te lo dan las cifras. Y por tanto, en tanto que las cifras no sirven para eso, creo que hay que tratarlas con el máximo respeto. Y aquí lo que desde mi punto de vista genera un estado de alarma es cuando en un momento determinado de la serie vemos que efectivamente sumamos muertos notificados por las comunidades autónomas, sino los suma el gobierno, y vemos que aparecen síntomas de que se tiene la intención de minimizar la contabilidad total de víctimas. Ante las críticas que van arreciando por la mala gestión de la pandemia, una vez afortunadamente se supera la curva y vamos viendo la luz al final del túnel, y empieza el debate político lógico que tiene que existir en tanto que el gobierno tiene que estar controlado por la oposición, se ve un giro en la contabilidad que rompe la lógica numérica, que desde mi punto de vista, insisto, tiene un sentido en tanto que puede servir para analizar si se están utilizando políticas adecuadas o no, y empieza a ser un elemento de debate para lanzarse a la cabeza cuántos he salvado, cuántas víctimas son responsabilidad tuya, etcétera, etcétera. Entonces yo creo que este es un argumento más para ver que todo eso de que estábamos bajo una gestión estrictamente científica, técnica de la pandemia, pues desgraciadamente no es así. Y hay demasiados elementos políticos que han interferido, incluso no solo en cuestiones de información, sino de toma de decisiones.
La cuestión es, Eva, ¿por qué no se aplica el criterio de la Organización Mundial de la Salud? Yo creo que ese es el meollo del asunto, es decir, que considerar fallecido por COVID a aquel que tenía síntomas, aunque no se le hubiera hecho el test para comprobarlo. Y creo que ese es el fondo del asunto. Y tú ponías antes un ejemplo, ¿no?
Sí, entiendo que la OMS también ha cambiado de criterio en este proceso. Entiendo que al principio las comunidades autónomas españolas, cada una con su propio sistema de contabilidad, facilitaba datos que no eran comparables, homogéneos con los de las demás. Es que no sé, es difícil de entender lo que está sucediendo, es muy difícil de entender. Si tenemos, insisto, fe en la persona que transmite las noticias, pues habrá que creer que efectivamente la están homogeneizando. Si no lo tenemos, pues estaremos pensando o seremos tendentes a pensar que lo que están haciendo es intentar ocultar cosas. Lo que sí que creo es que si esa es la intención de alguien, ocultar las cifras, no lo van a conseguir. Entre otras cosas, porque las comunidades autónomas, exacto, las comunidades autónomas están dando sus propias cifras. Y por lo tanto, si alguien quiere saber cuánto es 2 más 2, pues basta con sumarlo y saber que son 4. Así que, si esa es la intención de alguien, creo que sería una mentira de patas cortas, porque lo sabremos enseguida. Pero es muy importante, muchísimo, 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 que se homogeneicen esos datos, que las comunidades trabajen con criterios comparables, porque esa es la base para todo lo que venga después.
Hay que tener fe o no quien te lo cuenta, lo que no sé si hay que hacerse una camiseta o no con quien te lo cuenta, Eva, eso es una duda también.
Eso me parece una majadería, y puestos a hacer camisetas, efectivamente, que den el dinero a alguna ONG de gente que esté trabajando en este tema, pero esta tendencia de este país a convertir a todo el mundo o en villano o en héroe, sin medias tintas, es un poco desesperante.
¿Me vais a permitir que pregunte un momento al profesor César Lombela? Profesor, buenos días.
Gracias, Juan Pablo.
El primer fármaco efectivo contra el COVID puede salvar una vida, por poco dinero, que se llama dexametasona. Creo que las farmacias de Madrid y toda España cuesta 10 euros. ¿Qué es, profesor, la dexametasona, si es que se puede explicar en la radio?
Pues es un medicamento de los llamados corticosteroides que tienen efectos bastante generales, que se emplean en muchas patologías y que, en todo caso, pues tiene un efecto antiinflamatorio, que es el que aquí debe estar contando. Lo que pasa es que se anuncia como el primer medicamento y demás.
Sí.
Hay que decir que lo que combate, o lo que se ha demostrado que puede ser eficaz, es en combatir algunos de los efectos que suceden en los enfermos más graves y en los que mueren, especialmente esos que tienen problemas respiratorios tan intensos debido a una reacción inflamatoria brutal, se llama tormenta de citoquinas. Esos enfermos, muchos de los que han muerto, los que han sido entubados y no han podido superarlo, el tratamiento temprano con dexametasona, pues ha evitado el 30% de las muertes en el ensayo clínico en el que se compara con otros que no han sido tratados con este fármaco.
Es un estudio que ha publicado el Departamento de Medicina de la Universidad de Oxford que dice que disminuyó el riesgo de muerte en un tercio de los pacientes asistidos con ventilación mecánica. A ver si lo digo bien, dexametasona. ¿Se ha tratado con dexametasona en España los pacientes, César?
Yo creo que sí, que en algunos casos también se ha utilizado. Hay que tener en cuenta, Juan Pablo, que esta enfermedad, cuando irrumpe, no tiene ningún fármaco, ningún medicamento que esté indicado para tratarla. Entonces, ¿a qué recurren los clínicos? Pues a lo que pueden. Medicamentos antivíricos que han funcionado con otros virus, vamos a probar. Medicamentos también antiinflamatorios. Incluso el doctor Fuster recomendó la anticoagulación porque también en algunos de los enfermos que tienen mayores complicaciones tienen un problema de trombosis. Entonces, con todo esto, pues emplearon muchos medicamentos de los que razonablemente podían ser adecuados. Pero claro, los ensayos clínicos, la ortodoxia farmacológica establece que hay que demostrar en un ensayo bien diseñado que el tratamiento ese produce un beneficio y es eficaz. Y eso es lo que se ha visto ahora, el resultado de un ensayo de la dexametasona en estas condiciones. Realmente hasta un nivel importante, con creo que es unos 6.000 enfermos, comparados con otros a los que no se les administró este tratamiento, sino el tratamiento convencional.
Es decir, que este es un corticoide muy potente, ¿no?
Muy potente, que se emplea para muchas cosas. Está en los anaqueles de nuestras farmacias desde hace muchos años. Lo que pasa es que hay muchos medicamentos de este tipo.
César, te estamos escuchando. Yo creo que
perdón. Sí,
adelante, César. Decías que está en la farmacia hace muchos años.
Hace muchos años y para muchas indicaciones, por ejemplo, procesos de cáncer. Cuando hay que suprimir un efecto inflamatorio, pues se recurre a dexametasona y otros tipos de medicamentos generales. Después, en muchos casos han ido sustituyendo por otros más específicos, pero su uso permanece en muchas situaciones. Y ahora pues ha visto este resultado. También decir, el primero, bueno, hay un antivírico, el Remdesivir, que se ha demostrado también hace pocos días que producía una salida de la infección en menos tiempo del que no está tratado con este fármaco. Es decir, en todo caso, la dexametasona es útil y eso se ha demostrado ya y sin duda se empleará sistemáticamente cuando se sospeche que el enfermo puede evolucionar a estas situaciones de afectación respiratoria tan intensa que acaban siendo entubados. Fíjate que el resultado de este fármaco dice que el 30% de los enfermos les ayuda a los que están entubados y que les ayuda a los que utilizan simplemente oxígeno. También tiene beneficio, pero un poquito menor.
Una cosa más, César, esta mañana, además de que nos explicaras exactamente qué era este fármaco y para qué servía, el rebrote que hay en Pekín, ¿cómo lo estás observando? ¿Crees que va a ser un hecho aislado o que empiezan otra vez en China?
Pues lo observo con preocupación por una razón, y es que, aunque se ha dicho que es un brote, bueno, también aquí hemos dicho, pues en tal ciudad de repente surge otro brotecito y demás. Aparte de eso, lo que me gustaría es ver cuanto antes los datos que demuestren que se trata del mismo virus, etcétera, etcétera. Parece ser, claro, en China ya están muy concienciados y parece ser que han movilizado una cantidad ingente de personas para implicarse en este brote. Esperemos los datos. Yo no he visto todavía depositadas las secuencias de este virus que afecta ahí, porque dicen, puede ser más virulento. Bueno, primero, confirmar que sea el mismo coronavirus este que hemos llamado SARS-CoV-2, aunque sea una variante más o menos virulenta, prácticamente todas son parecidas. Y segundo, si realmente es así, pues se podrá manejar con eficacia y combatirlo. Si fuera un nuevo brote, pues es lo que Es lo que habría que establecer. Yo espero que las autoridades chinas den toda la información cuanto antes y los clínicos y los científicos pues la publiquen.
César Nomela, profesor, te agradezco tu análisis y tu información esta mañana aquí en Buenos Días Madrid. Como siempre, te mando un fuerte abrazo. César, hasta la próxima.
Igualmente, muchas gracias, encantado.
Adiós. Lo de China lo sabremos pronto, ¿verdad, Ramón? Tú que observas cómo fluye la información en China, lo averiguaremos pronto. Nos dirán lo que ellos quieran contar, ¿no?
Como siempre hacen. Yo ayer tuve la ocasión de tener una conversación bastante larga con una buena amiga que está viviendo en Pekín, que lleva viviendo en Pekín 2 años, y que me decía que su desesperación era absoluta porque el aislamiento al que ellos han sido sometidos, como es propio de un régimen totalitario como el chino, ha sido mucho más duro que el que hemos tenido nosotros aquí, y que creían que eso ya se había superado. Ese aislamiento, esa reclusión en Pekín, donde no había llegado el virus, o en la etapa anterior no hubo contagio en la capital del país, fue muy dura, y ahora que ha aparecido en un mercado, no se sabe por qué en China estas cosas siempre aparecen en los mercados de comestibles, el temor que tenía esta persona con la que yo hablaba ayer es de que va a ser mucho más duro todavía. Los chinos creen que a base de ser tan firmes consiguen contener la pandemia más rápido. Bueno, no lo sé. La última vez lo que sabemos es que se extendió por todo el mundo, y que probablemente en China había ya manifestaciones de esa pandemia tan pronto como en agosto del año pasado, según algunos de los últimos estudios que hemos podido ver.
De lo que hemos escuchado en los últimos minutos, Eva o Rafa, ¿algún apunte queréis hacer, Eva, de todo lo que hemos escuchado respecto a China o este medicamento?
Dexametasona. Sí. Ayer, cuando salió la noticia en Twitter, alguien dijo: eso en Murcia lo sabíamos ya, porque lo habían estado utilizando en un hospital. La historia es efectivamente lo que apuntaba César Nomela. La historia es que durante la enfermedad, por lo que me cuentan algunos amigos médicos, ante la evidencia de que no había un fármaco al que recurrir o un tratamiento al que recurrir, pues han ido probando, que ha sido uno de los dramas de esta epidemia, que los médicos no tenían ninguna certeza científica en la que asentarse, ninguna orientación que fuera fiable al 100%, y por lo tanto han tenido que ir haciendo pruebas. Yo recuerdo al principio un amigo que pasó el coronavirus, y cuando nos dijo su mujer que le estaban tratando con corticoides, pues alguien dijo: pero si eso está completamente desaconsejado. En ese momento los consejos decían que los corticoides no eran útiles. Bueno, pues le fueron bien, porque efectivamente, al parecer, en fin, no soy médico, obviamente no me voy a meter en según qué jardines, pero hay una inflamación que los corticoides abordan con éxito. Probablemente no acaban con todo, pero sirven para una parte. Yo creo que vamos a ir enterándonos poco a poco de lo que sirve, y no sé si en algún momento llegaremos a algún fármaco. Lo deseable, lo dice todo el mundo, es que lleguemos a la vacuna. Y respecto a Pekín, la reacción con la que han reaccionado las autoridades chinas, con la que han reaccionado las autoridades chinas, pues nos permite sospechar que efectivamente lo que se está cociendo ahí es más grave de lo que parece por las cifras de contagios que están dando de momento, ¿no?
Otra vez. Rafa.
Sobre Pekín, a ver, la desconfianza de que parece que las autoridades chinas en su momento quisieron blindar a Pekín del coronavirus para que se pudiera celebrar el Congreso Anual del Partido Comunista a finales del mes de mayo. Lo que pasa es que no existe la certeza de que lo consiguieran, sin embargo se celebró el Congreso, y a lo mejor lo que estamos viendo ahora es la necesaria filtración informativa de una realidad que se nos ha estado escondiendo, ¿no? En fin, veremos cómo evoluciona y aquí sacaremos conclusiones. Sobre la cuestión de la vacuna y de los remedios terapéuticos que van apareciendo, a mí lo que me preocupa es que aún el gobierno siga, nuestro gobierno y otros, no exclusivamente, vinculando todo un escenario de futuro a la aparición de una vacuna que los científicos nos dicen que nunca ha aparecido hasta ahora en un tiempo récord como el que algunos parecen interesados en alimentar, que en este caso seremos capaces de conseguir. Y sin embargo vemos que afortunadamente, pues eso, tenemos cada vez más elementos farmacológicos, más arsenal terapéutico para poder luchar contra los casos graves, contra esos pequeño porcentaje de casos graves que han producido una mortalidad muy alta. Yo creo que estas pequeñas noticias son las realmente buenas, porque fiarlo todo, ¿no?, para entendernos casi a un remedio mágico, yo creo que es tratarnos un poco de manera infantil. Es verdad que en fin, que nos ponemos enfermos, las enfermedades existen y afortunadamente lo que tenemos es una cantidad de recursos para hacerle frente. No todos son políticos, no todos es las órdenes de quedarnos en casa y la combinación de todos estos factores, los sociales, los de la manera de relacionarlos y los que farmacológicamente vamos descubriendo, yo creo que es lo que nos dará una solución.
Ahí lo dejamos. Este tiempo de la tertulia, os agradezco la presencia una vez más esta mañana y hasta la próxima, Borube, que vaya bien, gracias.
Hasta la próxima, un abrazo.
Ramón Pérez Maura, hasta la próxima. Gracias, Ramón.
Muchas gracias, un abrazo.
Rafa Ribot, que vaya bien. Hasta la próxima, Rafa.
Adiós, buenos días.
Javier González Ferrari, maestro, tú dirás...
¿Qué quieres que te diga, Juan Pablo? Que Felipe González no siente la más mínima simpatía por Sánchez y, sobre todo, por su forma de dirigir el PSOE manu militari hasta el punto de haberlo dejado en los huesos como organización política, no es desvelar ningún secreto. El felipismo ya lo descabalgó de la Secretaría General en aquel comité federal donde los varones que hoy han optado en su mayoría por la sumisión fueron decisivos. Pero aquella jugada necesitó de un talento en la sombra que diseñó la estrategia y después movió los hilos para forzar la caída. Ese talento, que no era otro que Alfredo Pérez Rubalcaba, nos dejó, desgraciadamente, hace tiempo por culpa de un ictus. Las cosas han cambiado bastante para Sánchez. No es igual quitar a un secretario general a secas que a un secretario general afianzado en la Moncloa y con la rotativa, madre mía, qué antiguo soy, esa rotativa, el BOE en su poder. Por eso, quienes están en el secreto de las maniobras para lograr que un gobierno de izquierda radical comience a dar el inevitable giro hacia zonas más templadas de la política, han puesto en el punto de mira a Iglesias y a Unidas Podemos, que hasta ahora han mangoneado a sus anchas en el Consejo de Ministros. Se trata de adorar al santo por la peana, y la peana es el vicepresidente segundo y sus peregrinas e inviables ideas en materia económica. El propio presidente reconocía ayer que habrá que tomar medidas impopulares a la hora de la subida de impuestos, porque está claro que con la demagogia Robin Hood de exprimir a los ricos no habría ni para empezar a enderezar lo que se nos viene encima. Esa política de regar con dinero público a los afines y asimilados es lo que la Unión Europea esta vez no está dispuesta a consentir.
Buenos días, Madrid. Esperen un momento.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo en Buenos Días, Madrid.
Y recuerda que a partir de las 8 de la tarde, Félix Madero te espera en El Enfoque. Nuestras vidas, como las películas, tienen su propia banda sonora. Un conjunto de canciones que nos han acompañado desde nuestra infancia y que dicen mucho de quiénes somos. Todos tenemos esas canciones que son parte de nuestro recorrido vital. De lunes a viernes, a las 9 de la noche, con Isabel García Regadera, toda clase de invitados reviven las bandas sonoras de sus vidas. En Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
¿Necesitas un abogado de confianza que se implique en darte la mejor solución? Rodrigo Angulo, abogado, experto en herencias, familia, inmobiliario, segunda oportunidad, reclamaciones de cantidad. Llama al 91-554-3333 o en la web rodrigoangulo.es. 91-554-3333.
El Taxi de Madrid agradece a los usuarios su confianza. Siempre está a vuestro lado.
Descubre Casa del Libro Gran Vía 29, nuestra emblemática librería con más de 4.000 metros de libros y a nuestro equipo de expertos libreros. Novedades, los mejores libros infantiles, cómic y si eres socio, disfrutarás de interesantes ventajas. Tú también te mereces un buen libro.
Casa del Libro Gran Vía, leas lo que leas, esta es tu casa.
Es por ti que esperas paciente, ser sentado en las terrazas. Es por ti que no hay servilletas y en las mesas ya no hay cartas. Es por ti que usas la tarjeta cuando pagas esas cañas.
Infórmate de todas las medidas de prevención en bares y restaurantes en la web comunidad.madrid/coronavirus.
Por mí, por todos, por ti, Comunidad de Madrid.
Materialescolar.es, tu papelería online todo el año. Con más de 48.000 productos tienes todo lo que necesitas. Te ahorrarás mucho porque garantizamos un precio mínimo. Además, te lo mandamos siempre gratis y en 24 horas. Ir al cole ahora es más guay. Materialescolar.es, tu papelería online todo el año.
¿Necesitas un abogado de confianza que se implique en darte la mejor solución? Rodrigo Angulo, abogado, experto en herencias, familia, inmobiliario, segunda oportunidad, reclamaciones de cantidad. Llama al 91-554-3333 o en la web rodrigoangulo.es. 91-554-3333.
El Taxi de Madrid cuida de ti y los tuyos con todas las medidas higiénico-sanitarias.
Las noticias de las 2 en Onda Madrid con Felipe Serrano.
Centrados en Madrid, pero muy pendientes también de todo aquello que sea noticia allí donde ocurra.
Los trenes no vayan sobre.
Probablemente es una medida absolutamente imprescindible.
Información de servicio, conexiones en directo junto a los protagonistas del día.
Están pasando mucha necesidad, puedes ver.
Anteriormente estamos trabajando, ahora yo estoy afectada por un ERTE. Mi esposo estuvo trabajando, lo mandaron al paro y.
En las noticias de las 2, de lunes a viernes, de 2 a 3 de la tarde, con todo el equipo de informativos de Onda Madrid.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
A la 1:03 en Onda Madrid, como siempre el deporte, el partido de la 1, José María del Toro, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días, Juan Pablo.
¿Cómo se presenta esta jornada? Claro, ya todos los días hay fútbol.
Sí.
Pues al día se vive, ¿no?
Es un no parar esto ahora, Juan Pablo. Después de la abstinencia hemos llegado ahora a la abundancia. El Barcelona se impuso anoche 2-0 al Leganés, un Lega que dio la cara, que no se llevó algo del Camp Nou, pues por lo que le pasa a los equipos pequeños, que les falta gol, que les falta pegada. Sí. Guerrero en dos ocasiones, Carrillo en otra, tuvieron tres ocasiones claras de gol, pero que si quieres, cero en la portería.
No acertaron. Sobre todo la primera, ¿eh? Sí, la primera, sí. La primera, que sí. La saca de tacón Lenglet, que iba dentro,
y la
saca
de casualidad. Y ya Eraso la tuvo previamente.
Sí.
En fin,
sí.
es un problema grave, pero me gustó el Leganés a pesar de todo, ¿eh? Dio la cara, estuvo 150% concentrado. Y tuvo opciones de llevarse algo del Camp Nou, no cabe duda. Ansu Fati justo antes del descanso y Messi de penalti que no fue, anotaron los goles. Pero bueno, buenas sensaciones de los pepineros que el viernes se la juegan contra el Mallorca, que ayer perdió 1-0 contra el Villarreal, por cierto. Hablaremos del Leganés, del Getafe, 0-0 del Getafe, que no ha comenzado bien. Ayer empató contra el Español, que venía como colista, ya no lo es. Y eso que los pericos jugaron 75 minutos con uno menos. Y el mejor del Getafe fue el portero, David Soria, que tuvo una gran actuación. Sí pudo ganar el Getafe en la recta final del partido. Hoy 3 partidos en primera, pero toda nuestra atención para el Osasuna Atlético de Madrid. En el Sadar, en obras y sin público, Arias, Correa, Lemar y Joao Félix estarán en el 11. 4 novedades con respecto al equipo que jugó en Bilbao. Estaremos, por cierto, con Pizo Gómez, le recordarás, el ex del Atlético que sigue viviendo allí en Navarra. Y el Real Madrid juega mañana, recibe al Valencia. Hoy Zidane ha dispuesto entrenamiento a las 9:30 de la noche en Valdebebas, mañana juegan a las 10, antes dará rueda de prensa, pendientes de Carvajal, duda y no tiene sustituto natural. En segunda, hoy partidazo en Vallecas, derbi, Rayo Fuenlabrada, 10:45 de la noche. Ayer el Zaragoza ganó en Lugo, el Girona empató con el Racing y el Zaragoza es líder provisional. Y en baloncesto hoy comienza la disputa por el título de Liga, hoy se juegan los 3 primeros partidos, el Barça-Juventud el primero, 3:30 de la tarde, el Real Madrid debuta mañana frente al Gran Canaria, hoy podremos escuchar las opiniones de Lasso y de Felipe Reyes. Con eso y más, a la 1:03 te esperamos a ti y a todos en el partido de la 1.
En Onda Madrid, José María del Toro, que vaya bien.
Igualmente, hasta luego.
Adiós. Elena Miñambres, Telemadrid, El Tiempo que se entere Madrid, buenos días.
Muy buenos días.
¿Cómo se presenta este 27 de junio que ya llevamos un ratito con él?
Pues mira, se presenta bastante tranquilito después de la lluvia de ayer por la tarde en algunos municipios madrileños. Hoy vamos a ver mucha nubosidad, esa anecdótica y dibujada en el cielo de la comunidad, pero de momento ya inofensiva, no nos va a dejar precipitaciones, así que vamos a disfrutar de esas altas presiones y la temperatura va a permanecer muy parecida a la de ayer, nos llegarán los termómetros hasta la barrera de los 27 grados en Madrid, pero Juan Pablo, mañana y el fin de semana,
¿qué
nos va a llegar?
¿Qué?
Madre mía, pues muchísimo calor. Yo es que además el calor tan caluroso.
En verano el calor, no me digas.
El calor tan caluroso lo llevo fatal, porque te estoy hablando de que
caluroso.
A partir del fin de semana de los 30 grados no vamos a bajar, pero es que la semana que viene de los 35 no vamos a bajar a la sombra y en Madrid. Imagínate el panorama que nos vamos a encontrar.
Ese calor masticable de Madrid en verano.
Efectivamente, ya sabes que aquí pasamos del bikini al abrigo en un momento, así que a partir de mañana, temperaturas hacia arriba y el fin de semana por encima de los 30 y altas presiones. No esperamos precipitaciones de aquí a mucho tiempo, de momento no se ven.
Bueno, que tengas un buen día en Telemadrid. Te vemos a ti te vemos en Telemadrid.
Ahí estamos a las 3:30 para saber más. Hasta luego,
adiós,
Juan Pablo.
Chao. Adiós, 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 adiós. Sergio Martín Romo, tú dirás.
Lo venimos contando y yo lo recuerdo hasta ahora. La sala roja de los teatros del canal sube el telón. Vuelve la actividad teatral, sonará esta noche esto que oímos, El amor brujo, y bailará Israel Galván. Uno de los primeros teatros europeos que abre sus puertas tras la pandemia. Lo hace con un tercio del aforo. Lo hace además para dar la bienvenida a una nueva edición de Madrid en Danza con todo vendido. Pero si queremos ver el espectáculo, ya no tenemos butaca, lo podemos ver este miércoles en directo, los que tienen entradas, y luego lo podemos ver también a las 10 de la noche en streaming. Vuelve la actividad teatral poquito a poco a Madrid, eso sí, con las medidas de seguridad pertinentes.
¿Va a continuar Buenos Días Madrid con Eli del Valle?
Pues sí, señor. Amor brujo también a las 10 de la mañana, en la radio, en este caso.
¿Ah, sí?
No, digo yo, por decir algo.
Ah, bueno, pero algo bien dicho, como todo lo que tú dices desde este momento hasta la una.
Es que me ha asustado cuando ha dicho Sergio, a las 10 el amor brujo en los teatros del canal. Digo, adiós, se me va todo el mundo. Pero no, es a las 10 de la noche.
No, a las 10 de la noche. Ah, de la mañana.
Bueno.
Sigue la radio en Onda Madrid, por supuesto, con Eli del Valle. Buenos días, Madrid.
Hasta luego, Juan Pablo. Adiós.
Ahora mismo noticias en Onda Madrid, última hora, servicios informativos. Les habló Juan Pablo Colmenarejo. Adiós.